Bueno, hola a todos. Una vez más estamos aquí con una invitada especial en estas charlas de Bumi para poder traer más luz, más conciencia, más claridad a esos eventos cotidianos que nos traen retos, esos eventos cotidianos que implican mucha sabiduría, a veces más conocimiento del que usualmente recibimos y tenemos. Y ya que en este mes, en octubre, ha sido el mes de revisar cómo es nuestra relación con la muerte, con el duelo, ¿no? Pues se me ocurrió invitar a una persona con la cual yo hice un taller que me encantó hace, ya no sé cuánto, pero hace un rato, y que además tiene un perfil muy bonito porque integra los procesos creativos en todos estos procesos también. Internos, psicológicos, emocionales. Así es que bienvenidísima Paulina a Bumi. Bumi Luz es un espacio que ha querido traer precisamente eso, luz a la vida cotidiana, desde el crecimiento interior, desde el autoapoyo, desde la inteligencia emocional, y me place mucho tenerte aquí en este espacio.
Encantada también de estar contigo y de que esta transmisión, esta información pueda llegar en forma de luz a quien lo esté necesitando en este momento.
Pues Paulina, quisiera hacer una breve presentación de quién eres y por qué te he invitado. Bueno, desde el paradigma y desde el camino que yo sigo, mi maestro dice que somos luz, espacio, infinitas posibilidades, entonces no creo que tú seas nada más tu hoja de vida, pero sí quiero contar un poco sobre lo que has venido haciendo. Además de ser psicóloga, maestra en artes plásticas, con opción académica en educación de la Universidad de los Andes, con magíster en arte terapia, gestión emocional a través de la expresión y procesos de aprendizaje significativo desde un paradigma creativo. Bueno, fundadora y directora de arte terapia Inti Nai, ¿se dice? Inti Nai.
Intinay,
Inti
Intinay.
Nai, sí. Cuéntame cómo es en tus palabras todo esto que tú haces, porque finalmente tú juntas muchos saberes y cómo es para ti esa vivencia de esos saberes que juntas para el servicio de los demás.
Uf, pero si esta semana estaba pensando en eso, porque esta semana fue mi cumpleaños, entonces creo que la fecha del cumpleaños como que marca una revisión de qué ha pasado hasta el momento, ¿no? Y estuve pensando mucho cómo el arte terapia definitivamente fue una decisión que tomé y no una decisión de profesión, sino una decisión de vida prácticamente. Entonces podría resumir que mi vida es una elección por los procesos creativos. Es algo que trabajo con las personas en terapia y es algo que integro todos los días a la persona que soy y a la forma como percibo el mundo y como entiendo la realidad. Eso sería como
Qué
lo que
bonito.
engloba.
Y es bien importante hablar de eso porque, como hablábamos tú y yo por teléfono, quizás ayer o antier, no sé cuándo, que tú me decías, es muy importante saber desde qué paradigma me estoy parando, porque desde ese paradigma, tantos paradigmas que hay, quienes tenemos consultantes o pacientes, como lo quieran llamar, pues creo que eso es muy importante, saber a dónde llegan para saber si ese paradigma hace sentido con su propio paradigma, ¿sí? Entonces
Completamente.
vamos a dar una visión del duelo, de la muerte, de estos procesos que también son creativos, en donde también la creatividad y también ahí cabe, ¿no? Pareciera, muchas veces tenemos la idea de que la muerte solo es un final, solo es algo que nos, ¿no? Una señora con guadaña que nos roba un montón de cosas. Pero yo creo que en los procesos de muerte y de duelo también hay muchas oportunidades para reconocernos y para revivir. Entonces quisiera saber, primero que todo, cómo ha sido tu experiencia con los duelos tuyos o con los que has acompañado. ¿Cómo ves tú el duelo desde donde tú te paras?
Bueno, Creo que todo lo que hasta el momento he podido construir sobre el duelo, sobre cómo trabajarlo con las personas que acuden a los espacios de terapia, los talleres, arrancó en un reconocimiento propio de lo que me producía a mí la muerte. Y para mí fue clarísimo una pérdida que tuve hace unos años de algo que yo consideraba muy significativo para mí. Y en ese momento de tanto dolor, de este shock emocional, digamos que lo distinto fue detenerme a observarme lo que sucedía en mí. Y en la medida en que pude mirarme dentro, esto mismo lo fui conectando con el proceso creativo. Y pues hasta el día de hoy es algo que me hace mucho sentido, no porque se encuentre puntualmente en algún libro, sino porque realmente sale de mi propia vivencia, de mi propio proceso creativo. Y de esa manera creo que puedo conectar también muy empáticamente con diferentes tipos de pérdida. No necesariamente tiene que ser por muerte. Hay muchos otros tipos de pérdida.
Eso que dices es muy importante porque yo creo que ese sanador o esa sanadora interior que todos llevamos dentro, la cualidad que tiene es que es capaz de percibir quiénes somos, qué necesitamos, qué nos está pasando. Y muchas veces damos más crédito a lo que pasa afuera, lo que dices tú, ¿no? Como lo que están los libros. Los libros nos ayudan, nos dan guía, muchas veces nos orienta sobre cosas que de pronto nosotros desconocemos o no hemos podido conectar con nosotros. Pero yo creo que la clave también, un poco desde el humanismo, no sé si estás de acuerdo con ello, pero es esa capacidad también de uno reconocer desde su humanidad también sus recursos, sus claridades,
No.
su sabiduría, ¿no?
Completamente, completamente. Y creo que esa capacidad que permite el arte, que es como el de mirarnos a nosotros mismos, el poder atestiguarnos, el poder mirarnos un poco en perspectiva, ¿no? Nos permite reconocer mejor qué es lo que necesitamos. Y cada duelo, si bien están establecidas teóricamente unas etapas, unas formas en las que se puede abordar, cada duelo también es sumamente particular dependiendo de cada persona. Entonces, ahí viene siendo muy importante que quien esté atravesando su propio duelo pueda desarrollar esa mirada en perspectiva para poder reconocer si sí, hay unas etapas y qué es lo que yo estoy necesitando puntualmente, qué es lo que para mí tiene sentido en este viaje, que no tiene un tiempo estimado, que puede ser un viaje corto o un viaje más largo. Entonces, ¿cómo me quiero acompañar durante ese viaje? Y eso creo que es algo sumamente particular.
Y cuando tú ves que alguien de repente en un duelo está, como tú dijiste, hablaste de tu propio duelo, muchas veces el duelo uno queda en shock, ¿no? Y queda sin estructura y sin mucha base. Cuando tú ves a una persona que está en ese shock, en esa desestructura, como que no entiende, de repente tiene una pérdida, y como tú decías, la pérdida no siempre es que un ser querido se muere. A veces uno pierde una relación, o a veces uno pierde una mascota, o a veces uno pierde un trabajo, o la capacidad de moverse, por ejemplo, hay quienes han perdido, yo qué sé, ¿sí? La capacidad para caminar. Cuando tú ves eso y dices, bueno, ¿cómo me gustaría acompañarme en este viaje? Y tú ves que la persona está un poco en blanco, en shock, y no sabe qué decir y qué hacer. ¿Cómo empiezas ese proceso de ayudar al otro a reconectarse con él o con ella misma?
Uy, pues me encantaría decir que es algo que yo pudiera ofrecer, ¿sí? Pero creo que tiene mucho que ver con lo que la persona tiene dentro ya, ¿sí? O sea, es una capacidad que está dentro y que lo máximo que podría hacer yo o que podría hacer cualquier persona a quien importara ese proceso que está sucediéndole a alguien más es acompañar. Acompañarlo solamente mientras la persona, mientras ella misma entra en contacto con esa fuente interior que le permite respirar, ¿sí? Cuando una persona está en shock es como que ni inhala ni exhala, sino que está
Total.
contraída contraída y recogida. Y eventualmente, así como lo hace nuestro organismo, la persona va a querer inhalar, ¿vale?
Inhala.
Entonces, ¿qué puedo ofrecer a una persona? Lo máximo que puedo ofrecer es acompañarla para que sepa que puede dar esa bocanada de aire con alguien a quien le importa, ¿sí? Que no está sola, ¿sí? Que estamos acá, yo o varias personas, su familia, sus amigos, estamos en la superficie dándole el tiempo, ¿sí? Y pendientes de que haga su propia respiración y respetar también los ritmos que cada persona tiene para eso.
Fíjate que cuando te oigo decir eso, de muchas maneras, pienso en el alivio también para quienes acompañan y en la responsabilidad también que hay en quien está sufriendo ese duelo y en el sentido de que nadie puede tomar una bocanada de aire por ti.
Completamente.
Pero cómo es de bonito cuando alguien te toma la manito, o te dice respira, o te mira los ojos y te da esa contención y te dice vale, tú puedes, respira. Que es esa danza tan bonita entre el terapeuta y el que está siendo acompañado, porque finalmente desde la Gestalt, desde el humanismo, ¿no? No es uno el que está por encima del consultante o el que sabe, sino es ese otro ser humano que desde todas sus herramientas, desde toda su capacidad amorosa también le dice, aquí estoy para ti, pero tú eres tu sanador.
Completamente, completamente. Yo creo que nos falta mucha educación para ser buenos acompañantes, ¿sí? A veces creemos que ser buenos acompañantes es tener un protocolo como de 10 pasos y seguir mecánicamente cada uno de esas sugerencias. Pero la verdad es que cuando nos encontramos con la vida de frente, puede ser que no nos acordemos de los 10 pasos. Y puede ser que sea mucho más valioso el abrir nuestros ojos y nuestro corazón para poder identificar qué puedo en este momento aportar, ¿no? Y qué puedo a partir de lo que la otra persona me comunica, porque todo el tiempo nuestro entorno está comunicando, no necesariamente con palabras, pero si yo me posiciono en una acción afanosa de pronto por calmar a alguien, por sacar a alguien de un estado de shock, puedo, aunque tengo una muy buena intención, incluso llegar a hacer más daño o causar más dolor del que ya está viviendo esa persona. ¿Cómo puedo ser un muy buen acompañante? Respirando yo también. Sí, como tomándome el instante para estar allí presente. Por lo general no nos gusta acompañar emociones fuertes como la tristeza, como el miedo, ¿no? Entonces intentamos rápidamente como pasar la página, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que ya deje de llorar y ya y entienda que todo pasa por una razón y que todo es para mejor, por ejemplo? Y resulta que ahí no estamos tomando en cuenta a la persona y nos estamos tomando en cuenta más a nosotros mismos que no soportamos el esfuerzo y lo que requiere acompañar ese tipo de emociones. Y a nosotros también se nos activan nuestros propios miedos cuando vemos que hay una persona desconsolada, sin esperanza, ¿no? Nuestros propios temores también comienzan a activarse porque no sabemos si estamos haciendo lo correcto. Porque no sabemos si será que si la dejamos llorar mucho, entonces no va a parar de llorar o entonces le va a suceder algo. Entonces creo que esa observación en paralelo de la persona que estamos acompañando y también de nosotros mismos puede llegar a ofrecer muchísimo más que cualquier teoría, ¿sí? Finalmente las teorías son como cartografías acerca de un territorio, pero pues evidentemente andar y caminar el territorio es otra experiencia completamente diferente.
Qué bonito eso que dices. Sí, las cartografías son una manera de ubicarnos, quizás nos dan puntos, pero es en el momento, en el aquí y el ahora, en la presencia de otro que yo en realidad estoy poniendo al servicio todo mi ser, ¿no? Y me parece muy bonito eso que dices, porque en mi consulta he recibido últimamente bueno, ya sabemos por la pandemia han habido tantos duelos de tantas naturalezas. Y me sorprendo mucho cuando recibo a alguien que reporta cómo su entorno los está como constantemente animando a que ya pasen la página, a que ya no lloren más, a que es que si se quiere morir, se quiere ir a morir detrás de su, ¿no? familiar que perdió, que ya tiene que ser fuerte. Y yo lo que observo en el consultorio es que cuando yo puedo escuchar empáticamente, y hasta a veces puede haber risas, ¿no? No todo tiene que decir como, oye, qué curioso todo lo que la gente me dice. Y algunos me dicen, y yo digo, sí. Porque hasta para la misma persona que está viendo un duelo, ha tenido que aprender a recibir o acompañar esa como falta de empatía y falta de capacidad de los demás de ver su dolor, ¿no? Al punto que es como que me parece que a veces da la vuelta y son las mismas personas que están en duelo que empiezan a comprender que no con todos los interlocutores pueden de verdad genuinamente estar en lo que están, ¿sí?
Correcto. Terminan paradójicamente descifrando de qué manera acompañar a quienes se supone que lo están acompañando, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien, recibo las palabras o, bueno, ya entonces intento no llorar frente a esas personas, entonces lloraré en soledad o aisladamente. Sí, yo creo que ahí nos puede servir muchísimo cambiar el foco y aceptar también siendo psicólogos o siendo trabajadores sociales o siendo cualquier persona, cambiar el foco a que somos ambos quienes estamos pasando por una experiencia, no solamente la persona que directamente vive la pérdida, sino yo también, pues porque todos somos seres humanos y sentimos, estamos pasando por una experiencia y estoy descubriendo junto contigo cuál es la mejor forma de atravesarla. Estoy presente, estoy abierto, estoy flexible también a comprender y a permitir lo que sea necesario para que podamos estar mejor.
Qué bonito eso que dices, estoy presente, estoy abierto y estoy flexible. Yo creo que si tenemos en cuenta esas tres cosas, independientemente de que seamos terapeutas o no, o sea, si uno tiene un amigo, ¿no? O algún familiar, es cómo poder conservar el estoy abierto, estoy presente, estoy flexible, hasta donde pueda. Claro que es que la exigencia un poco de los duelos, no sé si estás de acuerdo con esto, la exigencia de los duelos precisamente es acompañar lo que yo llamo las emociones no taquilleras, ¿no? Rabia, miedo, tristeza. Sí, las que todo el mundo les hace el quite porque no están tan chéveres de vivir. Y no sé, bueno, me acuerdo mucho que en tu taller, en el taller que yo hice contigo hace un rato antes de la pandemia, en ese taller ustedes explicaban un poco cuál es la función o para qué sentimos también, como qué es lo que trae cada emoción que también es útil para la vida. No sé si nos podías hablar un poquito de eso, o sea, el miedo para qué sirve, porque como no son emociones taquilleras, tendemos o a callarlas o a juzgarlas o pensar o a decir algo como emociones negativas, cuando ninguna emoción es negativa. ¿Cómo nos puedes alfabetizar un poquito en eso para comprender que así como el duelo tiene unas etapas y cada etapa tiene su razón de ser, cada emoción también aporta? ¿Qué nos podrías decir de eso?
Uf, es importantísimo. Bueno, es importantísimo si comprendemos que la vida está llena de pérdidas, ¿sí? Así como también está llena de nacimientos constantemente. Es un proceso natural que acompaña muchísimos movimientos en nuestra vida. Todas las cosas tienden a tener un inicio, una expansión y después también tienden a contraerse. Y después vuelven otra vez nuevamente la expansión y después se contraen. Igual que nuestra respiración, igual que los ciclos de la natural, de muchos de los ciclos de la naturaleza, igual que las estaciones, etcétera, etcétera. Este movimiento de apertura, contracción, este movimiento se da también en el proceso de duelo, en lo que conocemos conceptualmente como las etapas. Y cuando nosotros comenzamos la contracción dentro del duelo, hay unas emociones que permiten esa contracción. Y esas emociones de contracción son el miedo y la tristeza. Pueden haber, claro, combinación también de sentimientos. No solamente miedo y tristeza, puede haber frustración, puede haber otros tintes, pero principalmente hablo en términos artísticos como que nuestros colores principales es miedo y tristeza, si bien después se forman otros colores secundarios. Tanto la tristeza como el miedo nos retraen, nos guardan y nos indican que es tiempo de volver a nosotros mismos. Yo sí creo que tiene un impacto diferente el tipo de muerte. ¿Sí?
Claro.
No, no es lo mismo un proceso, por ejemplo, de duelo de un familiar a quien tú acompañaste por un periodo de enfermedad donde hubo un movimiento no solamente individual, sino de familia, bueno, a alguien o algo que tú pierdes, ¡pah!,
Súbitamente.
en un instante sin que tú hubieras previsto de ninguna manera que eso iba a suceder. Entonces, el shock es diferente. Y el shock es una forma en la que creo que instintivamente nuestro organismo nos lleva a detenernos, ¿sí? Y allí, después del shock, comienza la contracción, a contraernos, a contraernos, a contraernos. La tristeza hace presencia porque es necesario que nosotros, durante esta etapa, nos vayamos tanto, tanto, tanto adentro que podamos descubrir qué es lo realmente importante para nosotros en ese momento de la vida. Y la tristeza es la única de las emociones que tiene ese poder. Ni la alegría lo tiene, las emociones taquilleras, ¿no? Como ni la alegría lo tiene, ni el amor lo tiene. La tristeza es la única que te detiene súbitamente, te lleva para adentro, detiene tu cuerpo. Cuando estamos muy tristes, es casi que si pudiéramos, nos quedaríamos en la cama
Claro.
y no haríamos ninguna de las cosas básicas que parecen tan sencillas como ir a la tienda o ir a nuestro trabajo. La tristeza nos llama a estacionarnos, a parar. Porque si no paramos, no vamos a ganar introspección. Si no nos detenemos, no vamos a poder ver la perla que hay para nosotros a través de esta pérdida que está sucediendo. No la vamos a perder, no la vamos a pasar de largo. Entonces, por eso es tan, tan importante que podamos permitir en otros y también en nosotros mismos la presencia de la tristeza cuando sucede. Obviamente, si hay presencia de tristeza, tenemos que pensar también el cómo acompañarnos, ¿sí? Porque
Claro.
no significa que, bueno, entonces que se eche la pena, o entonces me echo la pena y ya, eso es todo lo que hay que hacer. Es parte, tal vez. Hay que, en esta etapa es muy importante detenernos, sentirnos y poder establecer qué es lo que necesitamos para poder llevar esta tristeza sin autolesionarnos, ¿sí? Porque ya igual el dolor está, ya el desgarro ya ocurrió. Entonces no hay necesidad de lastimarnos aún más. Esa creo que sería la clave, es cómo me puedo acompañar más que cómo puedo desaparecer esta tristeza. La tristeza eventualmente se irá diluyendo, ella así como puede ser muy, muy reiterativa, o sea, cuando la tristeza quiere ser tristeza, lo es simplemente, entonces puede ser muy reiterativa, pero también cuando ella sabe que has recibido el mensaje y que has descubierto esa perla que ya la has visto, ella suelta, se va retirando y ni te das cuenta. De pronto pasó ya un tiempo y te observas y notas, wow, ya no estoy tan triste. De pronto siento otras cosas diferentes, pero ya triste no, no, triste no siento.
Como que cumplió su propósito.
Cumple su propósito. Todas las emociones cumplen un propósito. Y si la tristeza aparece, la rabia aparece, nunca aparecen en vano. Nunca aparecen porque estén en contra de la persona. Las emociones siempre van a estar a favor de los procesos personales. La cuestión y lo que sí puede llegar a ser muy dañino no es la emoción, sino cómo la gestionamos, qué hacemos con ella, qué nos ofrecemos a nosotros mismos mientras estamos en esa emoción. Eso sí es en lo que yo siento que podemos estar muy desorientados y muy perdidos.
Qué bonito eso que dices, cómo la gestionamos y qué nos ofrecemos a nosotros mismos cuando estamos viviendo esto. Y yo creo que ese es el primer punto de partida para acompañar a otros, ¿no? Si yo me sé acompañar, si yo sé gestionar, yo no voy a querer necesariamente decirle al otro, salga ya de ahí, salga de esa tristeza, ya pasó. Porque conocemos que es ese podernos detener a decir, sí, esto es lo que siento. ¿Cómo has visto tú que los duelos se pueden acompañar desde el arte y desde los procesos creativos?
Wow. El arte cumple roles variados y creo que muy valiosos. El primer rol es el de espejo, ¿no? Entonces es como si tú pudieras sacar de ti radiografías de cómo está tu mundo interior.
Wow.
Y en ese sentido, ¿no? Durante el proceso de duelo, que tú pudieras ver en diferentes momentos cómo estás internamente y cómo se han ido también transformando esas emociones o esos sentires. Entonces creo que el primer rol fundamental es el de espejo, el de reflejo. También creo que tiene un rol importantísimo de transformación. Que esto, te confieso, no es algo que yo tenga completamente descifrado, pero me sorprende todos los días que yo acompaño con arte terapia. No sé cómo ocurre, pero ocurre. Ocurren cosas fantásticas, fantásticas cuando las personas trabajan con arte. En todas las sesiones, cuando terminan las sesiones de arte terapia, yo agradezco a la vida porque me siento muy afortunada de haber presenciado lo que acaba de suceder con una persona y su obra de arte. El arte va a permitir la transformación en la medida en que abre posibilidades. Entonces, de pronto tú creías que tu tristeza era solamente una cosa, que era tristeza y no había nada más. Pero cuando entras en diálogo con la tristeza a través de la obra de arte y de pronto sale una voz de la tristeza sumamente diversa, enriquecedora, te das cuenta que la tristeza no es un enemigo, que no intenta absolutamente nada malo, sino que tiene otras funciones diferentes, ya ahí se abre como una ventana gigante donde la persona se da cuenta que tiene opciones, no que solamente está condenada a una sola, sino que tiene muchas opciones.
Mira que yo soy musicoterapeuta y quizás no hay esta como mediación tan directa como de tenerlo en un lienzo o en un papel enfrente, pero la música precisamente lo que ayuda a muchos a dar ese sostén para poder abrir. Y sí, a veces hay mucha facilidad de tener esa proyección, ese espejo, cuando yo digo, uy, me llega tal canción y de repente yo escucho esa letra o yo de repente escucho ese ambiente sonoro y es como que me está hablando de algo mío que no Me ha pasado muchas veces que es como, uy, yo no, ni, nunca le había puesto atención a esa letra y, uy, está perfecta para lo que me está pasando, ¿sí? Como muchas veces ni siquiera, yo les digo, bueno, dime una canción en este momento que te llegue en relación a esto. Y es muy rara la vez que, no, que yo qué sé, ¿no? Tiene que ver sobre algo que está absolutamente inconexo. Y esa capacidad que tiene el arte de mostrarnos como que fue un facilitador de esas imágenes, de esos sentimientos, de esos pensamientos que muchas veces no, como estamos a esta distancia de nuestro asunto, o más bien a esta distancia de nuestro asunto, pues el arte nos permite también tener ese espacio para podernos ver, ¿no? Porque el poder, el espejo implica también que hay una distancia para que yo pueda observarme, ¿no? Y la distancia es que de pronto o estoy a un o a un brazo de distancia para poder ver, o estoy a unas, ¿no? Tengo una distancia sonora y de esa manera yo puedo atestiguar, ¿no? Yo creo que eso está muy bonito del arte, es que nos permite ser testigos de algo, ¿sí? Y quizás por eso los artistas, la música, el arte, la literatura, ¿no? Los poemas de repente pueden ser tan conmovedores, ¿no? Que no son
Sí,
míos, pero soy yo también ahí revelado.
pero me
Cuando
veo
no,
allí reflejado.
cuando me veo allí reflejado. Paulina, quisiera preguntarte si hay algún ejemplo o algún un ejercicio específico que para una persona, por supuesto que de pronto no está llevando un proceso de arte terapia, algún ejercicio que puedas recomendar o sugerir para una persona que está en este momento en un duelo y de repente el verse o descubrirse a través del arte, ¿qué ejercicio de pronto sencillo o qué tip nos puedes dar desde el arte terapia que ayuda en este proceso de duelo?
Bueno, creería que puede ser un buen ejercicio precisamente de lo que estabas hablando, y es cómo comenzamos a manifestar y sacar fuera todo este enredo de sensaciones que tengo dentro. Para ello puede tener fácilmente una libreta, por ejemplo, una libreta donde pueda dibujar durante el día, escribir también. La escritura ayuda muchísimo, pero es tal vez poder abrir la llave como con voluntad, con control también. Entonces, como abro mi llave y permito que salga, que drene. Y cierro mi llave. Esa puede ser una posibilidad sencillísima que nos puede restar peso y congestión internamente.
¿Y has visto algún caso concreto de una transformación, o sea, de un ejemplo que nos puedas dar de una transformación que tú dijiste, no sé cómo pasó, pero en una sesión o en un proceso terapéutico tú dices, wow, vi cómo alguien pasó de aquí a acá, que nos puedas contar?
Uy, sí. Bueno, recientemente estoy acompañando a una persona con arte terapia. Es una persona que cambió drásticamente de vida, cambió de país, cambió de trabajo. Pasó de un entorno donde todo era conocido, donde todo estaba, digamos, a su alcance. Y pasó de un momento para otro a otro entorno completamente diferente, donde no conoce a nadie, donde ya no está ejerciendo las labores que realizaba antes. Y cuando me consultó, esta persona me decía, tengo mucha tristeza. Era como lo que identificaba, ¿no? Ya después de comenzar el proceso con arte terapia, lo que me evidencia cada cosa que me dice y cada obra que vamos realizando es que está en un proceso de duelo. Está en un proceso de duelo, especialmente por la labor que desempeñaba a nivel profesional cuando estaba en su país de origen. Bueno, eso es lo que hay. Es también, creo, importante identificar tal vez en qué momento está cada persona en su duelo, si está en un punto inicial de negación, de mucha rabia, o si ya está de pronto en un punto más donde ha aceptado la situación y está dispuesta a negociar con la vida. Y bueno, lo que pude más o menos observar es que estaba en una etapa temprana de mucha tristeza, de mucha tristeza. Bueno, a través de la creación de historias, a través de la creación de títeres, le dimos voz a esta tristeza y fue hermosísimo, hermosísimo. Como te digo, pues uno quisiera tal vez afirmar, no, es que son los ejercicios con títeres lo que logran, ¿no? Pero te diría que los títeres no son nada sin la persona que está detrás, creándolos y jugando con ellos. Lo que aportó esta persona en su proceso creativo fue impresionante. Y bueno, y el títere se lo facilitó. Y después la creación de cuentos también nos ayudó muchísimo. Bueno, esta
A través de
persona.
poder hablar como en tercera persona, quizás.
Claro, a través de poder hablar distanciado de la tristeza. Como ya la tristeza no como una voz interna, sino como una voz integrada dentro de una historia con otros elementos.
Como darle, como personificar la tristeza, como si fuera un otro personaje, no nada más algo interno, sino un otro personaje que también juega con la realidad.
Exactamente, exactamente.
¿Y de qué manera escoges tú el medio? De repente tú dices, esta persona necesita pintura, o esta necesita títeres, o esta va más por la escritura. ¿Qué te ayuda a ti, qué te guía en ese proceso de escoger el tipo de medio artístico o de proceso creativo que ayuda al proceso de duelo de una persona? ¿Cómo tomas esa decisión?
Bueno, pues creo que tiene que ver mucho con la formación, precisamente en arte terapia, una formación que integra el conocimiento sobre diversos materiales y técnicas, precisamente para poder tener una caja de herramientas amplias en el momento en el que se presenta tal caso. Ok, entonces voy a utilizar esta herramienta. Creo que combina ese conocimiento con la presencia que hablábamos en un inicio, estar muy, muy presente y es un sentir que se conecta con la cognición de esto puede llegar a ayudar en este momento. Obviamente, siempre son apuestas terapéuticas, no es como que tengamos verdades absolutas sobre que lo que la persona necesita es esto y nada más. Pero, por ejemplo, en este caso, pues fue una posibilidad. Y la persona cogió este material, hizo cosas increíbles, no solamente con el material, sino con él mismo. Se vuelve la persona misma también materialidad.
Qué bonito. Paulina, me gustaría después de esta introducción como tan ilustrativa hablar, como plantear esas preguntas que nos han hecho desde los seguidores de Bumiluz. Y a ver de pronto qué luces nos puedes dar tú, sabiendo que son preguntas grandotas, que son preguntas que en sí podrían ameritar una charla nada más centradas en la pregunta. Pero digamos que parte de estas charlas la idea es como hacer un abrebocas, o sea, que hay maneras más conscientes, amorosas, creativas de acompañar nuestros procesos, nuestros dolores, ¿sí? Entonces, un poco como dejar una semillita. Y si estas preguntas van o estas respuestas van acompañadas de les recomiendo este libro o tal cosa, pues bienvenidas porque sabemos que solo es un pequeño abrebocas. Hay una pregunta que nos dice, ¿cómo acompañar el proceso antes de morir? ¿Qué dirías tú de eso?
Antes de morir, bueno, no sé si interpreto bien la pregunta, es como si de pronto hay una persona enferma, ¿cómo podríamos tal vez?
Sí, quizás lo que entiendo de la pregunta es sí, un poco como la tanatología, supongo, ¿no? Como qué pasa, cómo acompañó a alguien que está en proceso de de morir.
De morir. Uy, es que creo que ahí el acompañamiento es en ambas vías y de pronto ahí es donde se puede volver habitualmente muy sobreexigente el rol de cuidador, porque pareciera que quien necesita el acompañamiento es la persona que está muriendo y al cuidador también le ocurren un montón de cosas, ¿no? Entonces llega el momento de muerte de la persona que está cuidando y el cuidador está uf, abrumado, está cargadísimo, ¿no? Entonces, lo primero sería, yo creo que considerar el acompañamiento en doble vía, el acompañamiento para la persona que va yendo en su propia contracción, de lo que fue el ciclo de su vida, y también para la persona que está cuidando, que es un papel muy, muy exigente, y es ese. Si ese cuidador está, por ejemplo, atendiendo dimensiones físicas que son demandantes, que no son fáciles, entonces también creería que lo más adecuado es que esa persona buscara o de alguna manera entre toda la familia ver la forma en que se puede rodear también a esa persona que es el cuidador principal.
Importantísimo.
Y creo que la muerte, como muchas otras experiencias en la vida, ¿tú crees que vas a reaccionar de cierta forma cuando llegue? Y cuando ocurre, te das cuenta, uf, esto no es nada de lo que imaginé, para bien y para mal. Pero creo que la capacidad de estar presente, muy, muy presente y conectados en mente y en corazón durante el proceso de enfermedad, nos puede ayudar después a continuar ese acompañamiento, no a iniciarlo, sino a darle continuidad, ahora que esa persona ya partió.
Ya partió. Tengo una amiga muy querida que acaba de perder a su mamá y decía, uff, si yo con todas las herramientas que tengo, porque es terapeuta, psicóloga, bueno, muy pila, consteladora, decía, si yo con todas las herramientas que tengo, hay momentos que simplemente puedo respirar y acompañar este dolor. Decía, no me imagino cómo serán algunas personas que ese acompañarse a sí mismas les resulta tan ajeno. Entonces, yo cuando la oía decía, bueno, es que de base lo que es súper necesario en un duelo es saber acompañarse, no es saber un montón de cosas. Porque al verla a ella con todo su bagaje, todo su conocimiento, como que lo que ella reporta es finalmente lo que me está sosteniendo es que aprendí a acompañarme. Y aún aprendiendo a acompañarme, hay días que, bueno, no me quiero parar de la cama. ¿No?
Completamente, sí.
Bueno, dice otra persona, hola, me interesa saber cómo manejarlo con los niños. Tengo un niño de 9 años. Gracias. Entonces, ¿cómo manejar supongo que es cómo manejar el duelo, cómo manejar la muerte, cómo socializarlo con los niños?
Bueno, tener en cuenta lo que implica cada etapa del desarrollo, ¿sí? Si 9 años, por ejemplo, ya para una edad de 9 años, se supone, ¿no? Vamos a dar por hecho que el niño ha pasado por una educación emocional acorde a su edad. Ya para esta edad, entonces, los niños saben reconocer las emociones básicas, saben nombrar muchas emociones y sentimientos, aún están descifrando y entendiendo algunos sentimientos que son más complejos, que ven en el mundo adulto, o que comienzan también ellos mismos a experimentar y no comprenden del todo, entonces están en ese aprendizaje. Entonces, primero eso, sea con el niño de 9 años o sea con un niño de 3 años, tener en cuenta qué es lo que corresponde para cada edad, ¿sí? A un niño de 3 años, tal vez yo no le pueda hablar de cosas tan abstractas y tenga que buscar el asentarlo en cosas muy concretas, muy materiales, para que el niño pueda comprender que una persona ya no va a estar de forma física, sino que va a estar de forma espiritual. Pero si simplemente le digo, mira, esa presencia está siempre acompañándote, si tú le hablas, te va a escuchar. Puede ser muy abstracto y tal vez pueda servir más el conseguir un objeto, un símbolo, que le ayude, que exactamente tenga el mismo significado, pero que le ayude a
Materializar
ser
algo concreto.
tangible.
Puede ser una foto.
Puede ser una foto, puede ser, creo que también lo más lindo sería que el mismo niño lo eligiera, ¿sí?
Lo que le acuerda a ese ser querido, de pronto la abuelita, por decir algo.
Hace poquito vi una iniciativa preciosa de una chica que precisamente perdió a su papá durante la pandemia, una chica pues ya adulta. Y decía que necesitaba tanto, tanto el abrazo, como sentir que tenía ese contacto con él. Entonces lo que hizo esta persona a partir de la pérdida que tuvo, y la necesidad que tenía, que era poder abrazar y sentir a su papá cerca, fue elegir una de las camisas favoritas del papá. Y con esa camisa mandar a tejer un oso. Entonces queda el oso recubierto de la camisa de cuadros del papá. Y eso le permite a ella. Fíjate que no estamos hablando de un niño de 3 años, estamos hablando de un adulto, y a veces los adultos también necesitamos cosas tangibles y concretas y sentir,
Totalmente.
ay, sentir que estoy agarrando y que esto también me está rodeando. Esa iniciativa me pareció preciosa. Entonces, puede ser algo también negociado con el niño, como, mira, vamos a elegir un objeto y ese objeto te va a recordar la presencia de, no sé, tu abuelito o la persona que sea, ¿qué objeto te gustaría que fuera? Se le pueden hacer propuestas, pero creo que lo principal es que el niño pueda hacer esa elección.
Uy, qué bonito eso que dices. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo quitarse la culpa de lo que se pudo dejar de hacer?
Lo que uno hubiera podido
O
hacer o
lo que pudo
dejar de
haber
hacer
hecho.
con la persona, eso. Bueno,
Exacto.
dando continuidad al punto anterior, y desde el proceso creativo de la arte terapia, podría sugerir el que pudieras identificar, elegir un símbolo que represente a esa persona, y escribirle. Si consideras que hay algo que quedó sin decir, que eso es tan doloroso, no lo hubiera dicho, no alcancé a expresarle, le hubiera, no sé, pedido disculpas, lo que sea con lo que uno haya quedado. Entonces la escritura permite sacar, 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 y se puede vincular junto con este objeto, simbólicamente, pero lo que es simbólico tiene un poder impresionante para el inconsciente, todo lo que es metafórico. Esa puede llegar a ser una forma. Si es más cómodo también para la persona, utilizar directamente las palabras habladas, ¿no? Hablarle a ese muñequito o hablarle a esa foto, y sacar todo, todo, todo. Mira, me siento culpable de no haberte podido acompañar, de no haberte podido decir. Lamento mucho que las cosas hubieran ocurrido de esta manera. Si fuera por mí en este momento, lo haría diferente. Sacar, sacar, abrir la llave, ¿no? Abrir
Abrir
la llave y permitir drenar todo esto para que no quede enquistándose dentro de nosotros mismos.
Cuando ha habido un duelo en donde tú no sabes por qué murió, o de pronto un suicidio, o ya sabes, esas muertes también violentas que a veces uno no tiene idea por las causas, ¿qué recomiendas en esos casos en donde hay tantas incógnitas?
Uy, es difícil. Uf, por ejemplo, el caso del suicidio. Además que muchas veces el suicidio ocurre sin que nadie, absolutamente nadie, notara que había algo mal con la persona, ¿no? Entonces hay mucha culpa, mucho reproche de cómo no nos dimos cuenta que esa persona necesitaba algo, porque no nos dijo, porque no comunicó. Entonces puede haber en un principio mucha frustración o mucha rabia. Y la frustración y la rabia, pues también hay que permitirles que salgan, permitirles que salgan. Por ejemplo, en el caso de un suicidio, acompañarse y crear una red fortalecida en familia. De hablemos de esto. Muchas veces cuando sucede un evento no deseado dentro del sistema familiar, la tendencia es a no hablarlo. Yo recomendaría, háblenlo, háblenlo 10, 20, las veces que sean necesarias y que les permita sacar todas estos cuestionamientos, estas dudas, esta rabia, que les permita sacar afuera y qué mejor espacio que la familia, que la contención de la familia que se supone está para eso.
Buenísima esa respuesta, listo. Aquí hay otra que dice: ¿cómo seguir conectado con esa persona? De
Está
pronto
la
tú lo has
posibilidad.
respondido, ¿no? Con lo que me dijiste, pero no
Sí,
sé.
está la posibilidad de lo simbólico. En arte terapia creo que también sale mucho la cuestión de qué de esta persona queda vivo en mí, ¿sí? Entonces,
Exactamente.
evidentemente, pues ya la persona físicamente no va a estar, ni se va a recuperar ese contacto. Pero hay algo que es eterno y es la permanencia de la semilla que esa persona deja para mi vida. Y eso no se va a ir nunca, a menos que yo elija que sea de esa manera. Entonces, dentro del proceso de duelo, integrar también la importancia de poder identificar qué es lo que va a quedar para mí, sembrado para siempre de esa persona, de haber podido tener contacto y compartir el tiempo que fue. Con él o con ella.
Yo a veces les digo a las personas, ¿no? Es como de qué manera también honramos su presencia y su memoria, ¿no? Y a veces honrar es precisamente rescatar eso que sigue vivo en mí de esa persona, o este lugar al que íbamos, o este valor que me inculcaba de alguna manera. Es como honrar la memoria, ¿no? Honrar la memoria en el sentido de como de lo que tú dices, ¿no? Lo que sigue vivo a pesar de que el cuerpo no esté, que yo creo que eso es lo doloroso, pero también uno de los mensajes más importantes de la muerte, ¿no? Y que viene también a través de la tristeza, es que es verdaderamente importante. Porque muchas veces estamos sin estar, muchas veces estamos ahí en cuerpo físico, pero no estamos presentes, no estamos atentos, hasta que la muerte viene y nos recuerda: hey, esto es finito, somos finitos. Y yo creo que la muerte nos ayuda a reconocer que, como esto es finito, estar presente es súper valioso. Sea, cuando
Sí.
estoy, estar.
Estar realmente, estar estando, no estar sin estar.
Exacto. Bueno, y por último, Paulina dice: ¿cómo acompañar, podemos ayudarnos físicamente o acompañarnos físicamente en esta etapa de duelo?
Bueno, nuestro cuerpo es una máquina extraordinaria, extraordinaria, siempre está haciendo lo mejor posible para mantenernos en esta experiencia, para mantenernos vivos. Siempre lo que trabajo o trato de comunicar a mis consultantes es, creemos desde el proceso creativo, creemos diferentes fuentes de cuidado. Para cada asunto, ¿no? Entonces, si el asunto es el cuerpo, lo físico, diría que entre más posibilidades nos podamos ofrecer, mejor, ¿sí? No solamente quedarnos con una sola cosa. Y tal vez el dicho, es no solamente de pan vive el hombre, ¿no? Sí, y probablemente entonces, bueno, pueda hacer algo a través de los nutrientes que entran a mi cuerpo, pero tal vez también para que mi cuerpo esté mejor, debe acompañarme de actividad física o debe acompañarme para que mi mente pueda estar más centrada de prácticas de lectura, cómo poder ofrecerme diferentes cosas que pueden llegar a aportar a mi cuerpo físico o mi cuerpo emocional o a mi cuerpo espiritual, al cuerpo mental. Siempre proveerme diferentes fuentes y que si alguna de ellas falta, bueno, no es como que estamos totalmente abandonados porque tenemos otras fuentes de las cuales nos hemos ido
Nutriendo.
nutriendo.
Claro, yo añadiría eso, a veces tomar sol, tomar aire libre, revisar qué tanta agua estamos consumiendo, qué tipo de alimentos, claro, con la energía y con las ganas que tengamos, pero un poco como que a veces no podemos estar en el ideal, pero de pronto sí podemos modular. Dentro de lo que tenemos a nuestra disposición, qué es lo más sano o qué es lo menos tóxico, ¿sí? ¿De qué manera podemos acompañar este duelo desde nuestras prácticas físicas, ¿no? Aquí hay quienes les sirve meditar y es mejor un minuto de meditación que ningún minuto de meditación. Hay quienes les sirve caminar, ¿sí? Si antes ibas al gimnasio y ahora simplemente puedes dar una vuelta a la manzana, bueno, es mejor una vuelta a la manzana que ninguna vuelta a la manzana. Entonces, yo también he aprendido de pronto en los duelos propios que no importa si es poquito, no importa si no estás en todas las prácticas súper wow que te servirían para tu salud plena, que esa voluntad decidida de acompañarme y cuidarme lo que, como pueda en este momento también cuenta, ¿no? Que si decidí en vez de un de tres panes, comerme un pedacito de queso y una manzana, cuenta como esa posibilidad y esa conciencia de cuidarme, de no abandonarme en un duelo. Yo creo que eso es muy importante, de no abandonarme y no abandonar lo que tú dices, mis diferentes cuerpos. Paulina, no sé si quieras cerrar esta charla con algo que para ti sea importante, que de pronto no hayamos dicho o haciendo de alguna manera una recogida de esto que estamos compartiendo con las personas que acompañan o que viven duelos.
Bueno, creo que desde lo educativo, desde lo educativo hay mucho por hacer en términos de poder integrar y naturalizar muchísimo más la muerte, ¿sí? Hay muchas creencias culturales al respecto, como que el simple hecho de mencionar muerte ya es una forma de atraerla, de llamarla, ¿no? Sin embargo, resulta que en cada cosa que vivimos día a día hay presencia de muerte o de contracción. Creo, por ejemplo, que el poder integrar en el vocabulario de un niño no solamente la palabra muerte, sino todo lo que implica la pérdida, el duelo. También va a permitir más adelante, cuando el niño crezca y sea adolescente o adulto, unos diálogos conscientes acerca de algún suceso de pérdida. Entonces, creería que eso puede ser muy valioso y es naturalizar los diálogos sobre la muerte, la pérdida, la contracción, la tristeza, porque los asuntos están, o sea, no porque los dejemos de hablar, significa que van a dejar de existir, están allí, ¿no? Pero puede ser muy útil, no solamente para nosotros, sino para las personas que nos están rodeando, que sepan que pueden hablar al respecto, que lo pueden hablar abiertamente, y aunque no tengamos todas las respuestas, estamos allí sinceramente y auténticamente interesados en lo que le sucede a las demás personas.
Paulina, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus páginas? ¿Qué nos recomiendas de pronto de bibliografía?
Bueno, de bibliografía a mí me encanta y creo que de todo lo que he leído es mi autora favorita, Elizabeth Kübler-Ross.
Total.
No solamente como puntualmente el libro de La muerte y los moribundos, no, ella tiene otros libros. Me encanta el de La rueda de la vida, que es como una
Espectacular.
autobiografía. Y ese creo que viene naturalmente en ella, ¿no? Esa naturalización de la muerte se ve reflejada en ese libro, de una forma poética, hermosa, sutil, hermosa. Hermosa es la forma como ella escribe. Entonces, esa para mí es una recomendación a la fija. Me pueden encontrar en redes como arroba arteterapiaintinaí. Y también pues tenemos nuestro centro de retiros para personas que estén afrontando un duelo, que tal vez quieran ir a sembrar simbólicamente un árbol, o quieran ir a caminar, o quieran estar en contacto con la naturaleza, que me parece que es una fuente maravillosa de posibilidades para los procesos de duelo.
Bueno, pues te agradezco montones, es muy valioso todo lo que nos has compartido y a mí también me recuerda que también tenemos podemos tener una sabiduría innata sobre cómo afrontar la muerte si estamos más conectados con nosotros mismos que personas como tú, como Elizabeth Kübler-Ross, como, ¿no? Diferentes personas que se han dedicado al duelo de alguna manera nos ayudan, así como el arte, a ser ese espejo de lo que llevamos dentro, de esa también sabiduría y de esas claridades que si nos detenemos a sentir, que si nos detenemos a conectarnos, podemos comprender que esto que estás diciendo es supernatural, no es como un constructo, ¿no? De la civilización, sino es una cosa muy natural, muy desde el animalito interior también, ¿no? Muy, muy humano. Así
Así
es que
es.
muchas, muchas gracias, Paulina, y siempre bienvenida en Bumi y ojalá en otro espacio podamos volverte a invitar para escuchar estas cosas tan, tan sabias y tan bonitas que nos has compartido.
Muchísimas gracias a ti.